Estás escuchando un podcast de la Academia de Cine.
Hola, ¿qué tal? Soy David Rodríguez, soy montador de sonido y estoy aquí porque la Academia de Cine me ha invitado a contaros un poco mi experiencia de trabajo con el cine de Ares de la Iglesia. Y bueno, espero que esto sirva un poco para pasar un poco el rato en estas horas un poco extrañas que estamos viviendo todos, ¿no? Él tiene como dos indicaciones muy claras, o tres. Uno, que el diálogo esté perfecto, que se entienda perfectamente, que la inteligibilidad del diálogo sea perfecta. Otro, que la violencia, la acción suene muy potente, muy seca, muy importante, con mucha fuerza. Y muy claro. Ten en cuenta que el cine de Ares está muy picado de montaje, todo va muy rápido, ¿no? Entonces necesitamos que el espectador reciba toda la información de manera muy clara y muy directa. El sistema normalmente, ahora trabaja con Domingo González, que es el montador habitual de sus últimas películas. Entonces ellos hacen un trabajo previo, aparte de edición de imagen, evidentemente, de sonido, en el cual ellos me marcan cosas de sonido, los offs, cosas así potentes. Domingo hace un trabajo, la verdad, grande de marcarme las cosas de sonido que me sirven de guía para hacer eso, pero ya en otra dimensión, ¿no? Ya dándole la espacialidad y la potencia y la fuerza que requiere. Pero bueno, digamos que Domingo me sirve, el trabajo del editor me sirve de guía para saber lo que quieren, ¿vale? Entonces normalmente el proceso es ese. Me llega el trabajo de la edición de imagen y sobre eso yo me pongo a editar. Trabajar con Alex es bastante fácil porque él sabe lo que quiere y decide pronto y rápido. Entonces, pero no se cierra que tú le propongas opciones para su secuencia, ¿no? Para alguna solución sonora, etcétera. Él está siempre muy abierto a ver qué le propones y sobre eso él ya marca lo que quiere. Pero él tiene muy claro y no suele dudar. Él siempre marca rápido lo que quiere y es muy útil para trabajar, claro, porque vamos siempre en una dirección correcta.
Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Mensajes, WhatsApp, llamadas. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. ¿Cómo no tenemos secretos, no?
¿Qué secretos quieres que tengamos?
Nos conocemos de memoria todos ya.
Mierda de la gracia.
¿Será que tienes algo que esconder?
Yo no.
Entonces empieza tú.
Yo creo que esa potencia, ¿no? Ese sonido casi de cómic, ¿no? De viñeta, ¿no? De pum, flash, plas. Esa cosa muy marcada en montaje, muy picado. Es el cineasta, ¿no?, que conocemos, y eso está marcado en el sonido, claro. Él quiere es que el espectador reciba ese impacto, ¿no? Y el sonido tiene que apoyar a eso muy claramente. Muy claramente, a que el espectador se sienta muy invadido por la imagen y por el sonido, que lo reciba en todos los sentidos, ¿no? No hay dos películas iguales, aunque sean del mismo director. Bueno, yo he hecho cosas con Ares tan distintas como El Bar o Perfectos Desconocidos, que tienen bastante poco que ver. Entonces, bueno, cada película tiene unas exigencias distintas, ¿no? Hay películas que, por ejemplo, Perfectos Desconocidos, era muy complejo el montaje de diálogo porque están siete personas hablando constantemente en una mesa. Muy picado de montaje, con mucho plano, aparte que comen, que eso para lo que nos dedicamos en sonido es el horror, porque se pisan con los platos, los vasos, las cucharas. Entonces, Alex rueda además con varias cámaras, entonces eso hace el trabajo muy complicado. Pero bueno, en el caso de esta película concreta, que el sonido directo lo hizo Sergio Burman, hizo un trabajo espectacular, absolutamente espectacular, tenía todo cubierto. Todos los planos, los softs, todo. Aún así, muchas veces el sonido directo no vale pues porque está pisado con la frase del otro, porque Alex quiere que hablen muy rápido, que se pisen, que haya mucho dinamismo, que vaya tan rápido como la imagen, que vaya el diálogo. Entonces eso hace que a veces los finales de una frase, las palabras, no sirvan, haya que coger de otra toma y ponerlo. Como hay mucho material y todo está bien grabado, es relativamente sencillo. Entonces a lo mejor, por ejemplo, una película como Perfectos Desconocidos puede tener el 30 o el 40% de la película con el diálogo no de la toma que estamos viendo, sino de otra toma que hemos editado para meterlo ahí, para que esté limpio y se entienda, porque principalmente Alex lo que quiere es que del diálogo se entienda perfectamente, ¿no? Entonces hay un trabajo muy gordo de palabra por palabra, de buscar la palabra perfecta, la entonación perfecta. Domingo hace un trabajo muy grande buscando la interpretación y luego nosotros eso lo intentamos limpiar o lo limpiamos y lo editamos, y si no, por último, pues ya haríamos ADRs, ¿no? Que en el caso de Perfectos Desconocidos hay muy poco, muy poco. Luego hay otras películas como El Bar, por ejemplo, que tiene más, pues porque hay secuencias de acción con efectos físicos, de fuegos, de explosiones, de disparos, que eso nos obliga a hacer ciertos ADRs para conseguir eso, ¿no? Que todo tenga la potencia que requiere. En general, las películas de Alex son muy complicadas porque pasan muchas cosas en general, ¿no? Entonces, pero bueno, mirad, Mi gran noche, por ejemplo, era una película muy compleja porque sucedía en un plató de una fiesta nochevieja, ¿no? De un programa, una grabación de un programa de televisión. Entonces había muchísima música a la par que con diálogo. Entonces era una película muy complicada de edición, pero sobre todo de mezcla, para que todo eso tuviera potencia y funcionara. Y Nicolás de Pulpiquet, que es el mezclador con el que solemos trabajar, hizo un trabajo, la verdad es que fantástico, maravilloso, y quedó muy bien, pero era una película muy, muy, muy complicada porque pasaban muchas cosas a la vez. Pero yo creo que posiblemente El Bar sea la más difícil que hemos hecho, porque también tenía esta cosa de que estábamos todos en un mismo espacio, hablando a la vez sucedían cosas fuera del bar que había que contar, luego teníamos el sótano y ya por último las catacumbas, digamos, con el agua. Fue una película muy, muy, muy compleja de hacer, que tuviera toda esa fuerza. Yo estoy muy contento del bar, bueno, estoy contento de todas, pero del bar especialmente. Los actores hicieron un trabajo espectacular. Los ADR son los doblajes, ¿vale? Es cuando vienen al estudio a doblarse a sí mismos para grabar pues cosas o que no valen del rodaje o para añadir cosas que le da más potencia al sonido, ¿no? Entonces yo me acuerdo, Blanca Suárez estuvo mucho tiempo grabando esos gritos, esos susurros, esa cosa angustiosa que casi la dejamos sin aire, ¿no? Pero estuvo maravillosa, hizo un trabajo fantástico. Y pero bueno, el bar es verdad que tenía muchos componentes que la hacían muy complicada, ¿no? O sea, a veces tenemos conversaciones que suceden en paralelo dentro del bar, había que darle esa espacialidad al espacio. Otra vez Burman hizo un trabajo ingente, hizo un trabajo tremendo, tenía muchísimo material para trabajar, pero bueno, fue una película de la cual estoy especialmente contento.
¿Le han pegado un tiro ese?
¿Del pantón tomate?
Tomar por culo todo el mundo.
Llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Disparan desde el tejado.
Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Lo están tapando los asesinatos.
Me acuerdo, por ejemplo, en La chispa de la vida. La chispa de la vida es una película, bueno, sabéis, despiden a José Mota, va al teatro de Cartagena, tiene un accidente y se clava una barra en la cabeza. Entonces, que esta es la primera película que hice con Alex, además. Y me acuerdo que, bueno, la película tenía una situación, entonces se montaba un circo alrededor de, un circo literal, alrededor de la situación que tenía José Mota, ¿no? Entonces necesitábamos como masas de gente, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, aunque había figuración, claro, pero bueno, siempre necesitas como más, ¿no? Para rodear el surround y tal. Entonces coincidió que mientras que estábamos haciendo la edición de la película tocaron los Rolling Stones en Madrid, y entonces cogimos y con varios equipos, micros y tal, nos fuimos a grabar la cola del concierto. Entonces me acuerdo que grabamos como a las afueras del Calderón. Entonces me acuerdo que grabamos como dos o tres horas de masas de gente, de esas de 30.000, 40.000 personas, llegando al Calderón y ya tal, quitando las partes que no valían, pues porque o se oía música o se oía cosas que no nos interesaban, pero toda la masa de gente que te rodea en esa película es en general el público que va a ver a los Rolling Stones antes de entrar en el estadio. O sea, ya a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, 8 que abrieron las puertas, todo eso es la masa que te rodea en la película, que es gente esperando. Que en el caso de la película es gente esperando a ver qué pasa con José Mota, ¿no? Pero es mucha gente, una masa de gente que se va acercando, que es la que nos rodea en la película. Luego, así, otra anécdota especial, en el bar, claro, hay un momento que ellos bajan a las alcantarillas y se mueven por las alcantarillas. Nosotros tenemos que hacer dos versiones de la película. Tenemos que hacer la versión original con el idioma original y tenemos que hacer la versión para lo que llamamos banda internacional, que es todo, pero sin diálogos. Cuando haces eso, hay un señor que es un técnico de Foley. Nosotros trabajamos con Manolo Carrión, que es el que hace los pasos, las ropas, etcétera, para que cuando quitas el diálogo suene todo también, ¿no? Pero aparte, en esta película teníamos una situación que era que es que había secuencias que hablaban y se movían dentro de la alcantarilla, rodeados de mierda, perdón, y de agua, ¿no? Entonces, claro, eso era una masa de agua, que eso grabaron en el estudio es complicado. Entonces, cogimos y fuimos a una piscina, concretamente de mis suegros, que estaba cubierta, y montamos una especie de estudio de Foley ahí, para ver la imagen y a la vez movernos en el agua, ¿no? Entonces, pues eso, pues grabamos el movimiento del agua dentro de una piscina, tuvimos que llevar los monitores, los micros, tal, no sé qué, y poníamos la película y nos íbamos moviendo en sincronía con la película y también con micrófonos, con hidrófonos, que son micrófonos que se meten debajo del agua. Hicimos las tomas submarinas cuando se pelea Mario Casas, etcétera, etcétera, pues todo eso lo hicimos ahí en una piscina, que estuvo muy divertido.
Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
¡No lo toques!
¿Cómo estás disfrutando, zorra?
Nos van a meter ahí abajo.
El día de la ira ha llegado.
¡Que estemos en el bar!
Bueno, normalmente ya os he dicho. Edita Domingo con Alex, eligen, bueno, hacen toda la edición de imagen y me marcan cosas de sonido que hacen falta, montan ellos algún off, alguna cosa para que me marca. Yo sobre eso trabajo y cuando haya a lo mejor alguna edición concreta que creo que puede crear controversia, vamos, que necesito que Alex me lo apruebe, se lo mando a lo mejor previamente para que él lo vaya viendo. Y me lo vaya probando en la última serie, en la serie que estamos ahora mismo haciendo, nos ha pasado con alguna cosa. Entonces él me lo va probando y luego viene al estudio, lo vemos juntos, me marca los cambios de todo, los hacemos y luego ya tenemos la mezcla final en la cual sí estaba con nosotros y ya vamos dándole el empaque final a la película. Normalmente trabajamos así. Esto es un dilema eterno, una pregunta eterna, ¿no?, que nos hacen a los de sonido. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que estamos valorados en la justa medida de lo que estamos. Nosotros aportamos un trabajo narrativo a la película importante y yo creo que los directores lo entienden perfectamente y lo valoran y lo respetan. Si es cierto que en rodaje, a veces, digamos, como que el sonido tiene arreglo de postpro, se un poco se margina respecto a la imagen. Y hay veces que, bueno, pues que no, que luego hay que solucionarlo en postpro porque el rodaje no se ha permitido solucionar simplemente pues porque se va la luz, porque yo que sé, hay millones de factores que suceden en un rodaje que hacen que tú no puedas tener la toma perfecta y a lo mejor en rodaje efectivamente se puede primar la imagen en un momento dado. Pero eso es lógico porque básicamente el sonido luego en postproducción se puede recrear fácilmente dentro de un orden, ¿no? Tienes que tener unos actores que lo hagan muy bien y técnicamente que hacerlo, pero bueno, se puede hacer. Entonces yo creo que sí estamos valorados en nuestra medida. Yo estoy muy contento con los directores con los que trabajo y cómo respetan nuestro trabajo y cómo entienden cómo podemos aportar el valor narrativo de nuestro trabajo en sus películas. Entonces yo creo que sí, de verdad. Simplemente que a veces las propias dinámicas de rodaje generan situaciones en las cuales el sonido sufre. Pero bueno, yo creo que es parte del trabajo, es parte del juego. Otra cosa es que el espectador no valore. Pero bueno, yo tampoco lo creo. Lo que pasa es que normalmente se acuerdan de nosotros si lo hacemos mal. O sea, si una película suena mal, dices, qué mal sonido. Normalmente no se acuerdan si lo hacemos bien, porque se supone que lo tenemos que hacer bien. Pero bueno, eso ya tiene que ver un poco con la necesidad de sentirnos reconocidos y del ego. Pero yo sí creo, yo veo una película y si suena bien, pues ya está. Entonces te quiero decir que es raro raro que alguien diga qué bien suena esta película, ¿no? Tiene que sonar, y tiene que sonar correctamente y bien. El espectador no tiene los conocimientos técnicos para entender la complejidad que te ha llevado a ti a conseguir ese sonido, ni los tiene por qué tener, porque lo importante es la película. Si la película está bien, el sonido está bien, todo está bien. Punto. Otra cosa es que hay ciertas películas que por su narrativa permiten cierto juego con el sonido, ¿no? Las de Ales son algunas de esas películas. Pero a lo mejor hay otras películas, por ejemplo, hablábamos de Perfectos Desconocidos, que no tiene un sonido que luzca, porque es gente hablando, y os aseguro que la complejidad de la edición de diálogos de Perfectos Desconocidos fue salvaje. Pero nadie va a verla y va a decir, ¡oh, qué edición de diálogos! Porque bueno, pues está, hay gente ahí que habla y se la entiende y ya está. Pero me parece bien, esto es así. Nosotros somos tan buenos como las películas que hacemos. Te quiero decir que si hacemos una película muy buena y lo hacemos bien, nuestro trabajo va a ser muy bueno. Si hacemos un muy buen trabajo en una película mala, pues nuestro trabajo no va a lucir. Entonces, claro, como las películas de Alex son buenas, pues nuestro trabajo luce. Entonces, de él he aprendido a ser muy concreto, muy trabajar todo con mucha pegada, mucho punch. Vamos, darle lo que él quiere, y para darle lo que él quiere, pues hemos investigado y hemos trabajado para que el sonido tenga esa potencia dinámica que él nos pide. Entonces hemos aprendido mucho, claro, porque sus películas requieren unas necesidades que nos exigen mucho, y de la exigencia surge el aprendizaje, sin duda, ¿no? Y luego trabajar con él es muy divertido siempre y es muy agradable, es fantástico. Yo creo que tenemos que tener las orejas abiertas, saber ver la película. Digamos que el trabajo de sonido tiene, de postproducción de sonido, tiene dos vertientes. Una es técnica, en la cual se te paga para que se oiga bien la película. Entonces, para eso tienes que tener una serie de conocimientos técnicos que se enseñan en las escuelas. Y luego hay un requerimiento artístico, digamos narrativo, en el cual tenemos que ver cómo narrativamente podemos aportar algo a la película para añadirle el subtexto. Y eso es más difícil de aprender o que te lo enseñen. Eso se hace viendo mucho cine, viendo lo que hacen los demás, compartiendo, grabando mucho sonido tú propio, creando unas librerías propias de sonido. Vamos, te tiene que gustar el sonido. Tienes que estar muy embebido en él y tienes que absorber mucha música, mucho sonido, mucha imagen también, mucha cultura, digamos, para cuando te enfrentas a secuencias, se te ocurra qué soluciones puedes darle para crear a veces subtextos sobre el texto principal, aportándolo con el sonido, ¿no? Y eso es muy difícil de enseñar. Eso es la experiencia, que te enfrentes con diversas situaciones y sobre todo que hayas visto mucho cine para aprender a aportar ahí, ¿no? Y bueno, y nada más. Os he dado aquí una chapa importante. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Ha sido un placer. Espero que estéis todos bien, de verdad, que os quedéis en vuestra casa los que podáis, que esto se acabe pronto y que esto os haya servido un poco para distraeros un rato. Si queréis contactar conmigo, mi Instagram es peceraestudio. Entonces, si tenéis alguna duda o pregunta o queréis que charlemos, pues por esa vía podemos contactar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y suerte a todos.